Servicio de podcast jueves, 01 de febrero de 2024. 1. La SCJN declara inconstitucional reforma ley de la industria eléctrica. Reconoce el juez que la reforma, vigente desde marzo del 2021, constituye barreras que impiden la competencia en generación. La segunda sala de la Suprema Corte, SCJN, congeló el amparo a 6 empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica, vigentes desde el 10 de marzo de 2021, que favorecen a la CFE por sobre los privados que generan energía eléctrica. La sentencia aplicará de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional. Las empresas a las que se concedió el amparo y que derivó en este proceso son: Recursos Solares PV de México IV, Sociedad Anónima DCV, BNF Villa Ahumada Solar SDRL DCV, Engle Abril PV SDRL DCV, Eolca Tres Mesas 4 SDRL DCV, Tractabel Energía de Pánuco Sociedad Anónima DCV, y Tractabel Energía de Monterrey SDRL DEC.V. Amplía cobertura. Nota en PP de Milenio. Corte ampara a Peñoles y a Utlán contra la reforma eléctrica de 2021. Cabeza en PP de la jornada. La Corte protege de la ley eléctrica firmas privadas. Y reforma a 8 columnas. Entierra la Corte reforma eléctrica. El Economista. 2. Sentencia de la Corte pondrá a prueba el modelo energético. Expertos. La reforma a la ley de la industria eléctrica que centralmente beneficiaba a la CFE en el mercado de generación eléctrica quedó ya sin posibilidades de implementarse, tras la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte a favor de 6 particulares. Ahora, la empresa estatal y el gobierno federal enfrentarán la viabilidad de las inversiones realizadas en sus plantas a base de combustibles fósiles. El Economista. 3. El Valle de México dispone de agua para 147 días, de acuerdo con cálculos de la Conagua, debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cuzamala, entre Michoacán y Estado de México. Según estimaciones del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, presentadas en noviembre pasado, de haber continuado con extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, solo habría alcanzado a cubrir la demanda para 4 meses y medio, es decir, el líquido se agotaría el 20 de abril, por lo que se implementó un recorte de 3 metros cúbicos por segundo. Milenio Diario. 4. La disponibilidad promedio de agua por mexicano mantiene encendidas las alertas. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, México vive una crisis hídrica que al 15 de enero afectaba un total de 1.613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. Excelsior. 5. Operan 300.000 negocios más que hace 4 años. Hasta mediados del año pasado había en el país 300.000 micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, más que a mediados de 2019, lo anterior resulta del cierre de Tetamaño, que generan cada uno no más de 250 empleos, de acuerdo con el estudio sobre la demografía de los negocios 2023, publicado ayer por el INEGI. El Sol de México. 6. Contrarréplica. 7. Aumenta la muerte de negocios formales. INEGI. El instituto reveló una preocupante tendencia de muertes en negocios formales, lo que contrastó con el crecimiento de establecimientos informales, los cuales no otorgan prestaciones a los trabajadores. Estudio de demografía de negocios 2023 del INEGI reveló un fenómeno preocupante en el ámbito empresarial de México. El aumento de los negocios informales, pues se observó una tendencia de aperturas mayor en los negocios informales en comparación con los formales. Esta tendencia se refleja en la proporción de muertes de establecimientos informales que, de 2019 a 2023, fue menor que la registrada de 2019 a 2021. En contraste, en los establecimientos formales, la proporción de cierres mantuvo un incremento durante el mismo periodo. Publímetro. 8. Tras el regreso de las corridas de toros el domingo pasado, Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinto de distrito en materia administrativa, informó ayer, mediante lista de acuerdos, que otorgó una suspensión provisional a la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. La impartidora de justicia ordenó suspender de inmediato las corridas en la Plaza de Toros, y acatar su disposición de todas y cada una de las autoridades involucradas en el litigio. De esta manera, se suspenderá este tipo de espectáculos señalados por los animalistas, corno maltrato animal, hasta que se resuelva la suspensión definitiva el 7 de febrero próximo. Contraréplica. 9. San Juana Martínez, exdirectora de la desaparecida agencia Notimex, exhibió ayer una grabación en la que se escucha al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas hablar sobre la liquidación de trabajadores y dijo que si presenta pruebas sobre la supuesta exigencia de moches podría caerse una candidata. Sin mencionar por su nombre al aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que no quiere perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a la próxima administración federal. Reforma. 10. Encarcelaron a Robles con una licencia falsa. La FGJ de la Ciudad de México determinó que la licencia de conducir que fue utilizada para enviar a la cárcel a Rosario Robles durante 3 años, es falsa. El Ministerio Público de la Fiscalía de Servidores Públicos buscará imputarle el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documento al funcionario de la Secretaría de Movilidad que expidió el documento. Excelsior. 11. Transportistas de 27 estados realizaron la manifestación que provocó caos por varias horas. Argumentaron extorsiones y asesinatos. Transportistas de 27 estados desquician la CDMX por la inseguridad en carreteras. La UMON de Transportistas de Carga y de Turismo pide que el gobierno atienda los serios problemas de violencia y asaltos en carreteras federales. Amplía cobertura. 8 columnas en la prensa. Protestas. Publímetro. 12. Desplegado a plana entera. Canácar. Es fundamental garantizar la seguridad en las vías de comunicación, que permita impulsar al autotransporte de carga hacia el devenir del comercio global ante la relocalización de empresas. La Jornada. 13. Desplazados en Chiapas ya suman más de 3.000. En las últimas 2 semanas, más de 2.300 personas de comunidades de la Sierra y la Frontera han huido de sus viviendas por la violencia, revela el Centro de Derechos Humanos FRAIVA, aunque el Colegio de la Frontera Sur contabiliza más de 3.000 y alerta que las víctimas pueden ser más. 24 horas. 14. AMLO reconoció que existen conflictos en la zona de Chiapas donde se ubican los sitios arqueológicos de Bonampak y Yaxchilán, lo que estaría obstaculizando la llegada de visitantes a esos históricos espacios erigidos por los antiguos mayas, aunque acotó que la situación se ha ido resolviendo poco a poco. Señala que los problemas no están vinculados y que pobladores permiten llegada de cargamentos de droga. La Jornada. 15. Guadalajara, el proceso electoral comenzó y las autoridades a nivel nacional afirman que no hay ningún foco rojo en materia de seguridad que pueda interferir. Sin embargo, lo ocurrido en 2021 en el municipio de Jilotlán de los Dolores es ejemplo del riesgo latente en varias regiones del país. El Universal. 16. El gobierno colombiano solicitó a su contraparte mexicana tener menos miedo en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, ante el incremento desmesurado de víctimas de aquel país, cuyos servicios son ofrecidos en el territorio nacional. Sonia Bernal, subdirectora en el Ministerio del Interior de Colombia, dijo tener ya contactos con SEGOP. La crónica de hoy. 17. Arremete la JUFET contra la 4T por juicio político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señaló que la SEGOP no debe pedir la remoción de un juez, porque este no está al servicio del gobierno. Fue el martes, cuando la dependencia informó que esta postura es un apego presidencial para que se retire a un impartidor de justicia, quien presuntamente permite impunidad de criminales. Diario de México. 18. El juez Aquiles Villaseñor determinó sobreseer la causa penal contra el abogado Juan Collado Moceló por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aunque el fallo puede ser impugnado por la FGR y la UIF, en ese mismo caso un tribunal colegiado absolvió de esos cargos al empresario José Rico Rico. La Jornada. 19. INE y TRIFE, proceso electoral costará 60.000 MDP. Este año el INE tiene previsto un presupuesto de $22.000 millones para su gasto operativo y la organización de la contienda en la que se elegirán 20.000 cargos federales y locales, luego del recorte que le aplicaron los diputados. El Tribunal Electoral, encargado de calificar la elección presidencial y la asignación de diputaciones y senadurías, tendrá $3.000 millones. Mientras partidos políticos reciben una bolsa local y federal de $19.000 millones, financiamiento que no se puede reducir porque está blindado por la Constitución. 24 horas. 20. Por unanimidad, el TEP ratifica multa de 62.2 MDP al partido Morena. Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena, expuso el magistrado Felipe de la Mata, al defender de manera férrea el trabajo de fiscalización del INE. La Jornada. 21. Seguridad vs. Narco, ante la alerta que lanzaron magistrados del Tribunal Electoral de que el crimen organizado está influyendo en las elecciones, el gobierno alista un plan de protección para candidatos de cara al 2 de junio, día de los comicios más grandes de la historia con la disputa de 20.000 cargos de elección popular. En entrevista, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, adelantó que en breve la estrategia será presentada a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y agregó que el objetivo es llevar a cabo un proceso con seguridad en el que la población elija libremente a sus autoridades. Misma nota 8 columnas en Excelsior. Protegerán a candidatos a 629 cargos. El Universal. 22. Liderazgos de Morena, PAN y PRD reconocieron riesgos de narcoelección en el proceso en curso. Sin embargo, se culparon entre sí sobre la responsabilidad de la situación. Mientras Morena llamó a la corresponsabilidad, las dirigencias del PAN y PRI aseguraron que el presidente AMLO tiene pacto con el narco y señalaron que no puede haber cooperación si el gobierno sigue asfixiando a estados y municipios con los recursos para seguridad. El Universal. 23. Sheinbaum, habrá elecciones pacíficas y limpias. Claudia Sheinbaum difirió de las advertencias de magistrados del Tribunal Electoral respecto a la injerencia del crimen organizado en las campañas electorales y aseguró que Morena está blindada contra este tipo de situaciones. El Universal. 24. Xóchitl Gálvez respaldó las declaraciones de los magistrados del Tribunal Electoral. Reconoció la valentía de los magistrados Ménica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes que alertaron sobre la posibilidad de que, si continúa este fenómeno, la delincuencia organizada podría llegar incluso a tomar el control desde la Presidencia de México. En su conferencia de la verdad, animó a AMLO a denunciar si es que siente que lo difaman, en el caso de su campaña de 2006. El Universal. 25. PRD, Luis Espinosa Cházaro renunció como coordinador de los diputados federales del PRD y a su militancia de 17 años pese a pertenecer a la tribu Nueva Izquierda o los Chuchos, la cual controla actualmente a la organización. Esto tras acusar que el presidente del Sol Azteca, Zambrano Grijalva, ha entregado a sus aliados la designación de candidatos. Nota en elpaís.es. La desbandada en el PRD amenaza la supervivencia del partido. Contraréplica. 26. AMLO calificó de calumnia y retó a presentar pruebas que sustenten los reportajes publicados en EU por ProPublica e Insig Crime en los que fuentes anónimas de la DEA revelan que entraron de 2 a 4 millones de pesos del narco a su campaña presidencial de 2006. En la mañanera de Palacio Nacional, el mandatario reprochó al gobierno de EU y el Departamento de Estado permitir estas prácticas inmorales contrarias a la ética política. Misma nota 8 columnas en La Jornada. AMLO. La calumnia surgió del Departamento de Estado. Notas en latinus.com y aristeguinoticias.com. EU no tiene interés en investigar a López Obrador debido a las negociaciones sobre migración. Tim Golden. Caso sobre dinero del narco en campaña de AMLO se cerró en 2011. EU. La declaración dice que el gobierno estadounidense respeta la soberanía de México y se dice dispuesto a trabajar en conjunto contra los cárteles de la droga. Sheinbaum minimiza la investigación sobre financiamiento del narcotráfico a la campaña de AMLO en 2006. Y otra nota en infobae.com. Nicolás, Nico, Molinedo Bastar negó que se haya reunido con las personas que se mencionan en las investigaciones y con integrantes del crimen organizado, al tiempo que dijo que él no pudo haber recibido dinero porque esa no era parte de su función como encargado de logística. Milenio Diario. 27. ¿Recibió AMLO narco apoyos en 2006? Preguntan en EU. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Titula la investigación, el sitio estadounidense ProPublica en un texto firmado por Tim Golden. Reforma. 28. Reitera AMLO la relevancia de aclarar si hubo segundo tirador en el caso Colosio. Ante las críticas por la reapertura del caso Colosio con un fin electorero, el presidente sostuvo que el perverso cree que todos son perversos, pero además ellos, sus críticos, no piensan, traman. Es un asunto de mucha sospecha, de lo más deleznable e inhumano, quitarle la vida así a un candidato. La Jornada. 29. Encuesta El Financiero. Obtiene AMLO 54% de aprobación en enero. El índice de reprobación llegó a 46%. En cuanto a la propuesta de reforma a las pensiones, 29% totalmente a favor y 10% en contra. La elección abierta para jueces. 25% a favor y 12% en contra. El Financiero. 30. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, asistió a las plenarias de los diputados y senadores de Morena, en donde les adelantó a los de San Lázaro que el Congreso de la Unión recibirá una iniciativa de ley para tipificar como grave el delito de extorsión y unificar los tipos penales y sanciones. En tanto, a la salida de su reunión en el Senado, compartió que el gobierno alista un plan para dar protección a los candidatos a cargos federales. El Heraldo de México. 31. México recibió ayer 318 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la protección a migrantes, la búsqueda de desaparecidos, el combate a la violencia contra las mujeres y la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Las recomendaciones, formuladas por delegaciones de 115 estados que participaron en la evaluación de la situación de los derechos humanos en México, son parte de un informe preliminar que fue presentado ayer en Ginebra por el cuarto mecanismo de examen periódico universal, MEPU, realizado a México en esta materia. La Jornada. 32. Un infiltrado en la trama Ayotzinapa. Centrado en sí mismo, extrovertido y polémico, el empresario y aspirante a político de 52 años, Pedro Segura Valladares, organizó a un pequeño grupo de familiares disidentes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que ha exigido la libertad del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y que, al ser inesperadamente invitado el 11 de enero pasado a una reunión del Comité de Madres y Padres con la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios, hizo fracasar el encuentro. Reportaje. Milenio Diario. 33. Ni, migrantes patean a dos agentes de la policía de Ni en Times Square. Los agresores fueron arrestados y más tarde regresaron a las calles de la Gran Manzana. Otra nota en PP de Ni Times. Most migrants arrive believe in they can stay. El Independiente. 34. Niños desde 10 años ya utilizan vapeadores, y exadolescentes son quienes más los consumen, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022. El informe indica que la prevalencia del uso de cigarros electrónicos se encontró en el grupo de la población de entre 10 y 19 años, con 2.6%, mientras que en los adultos de 20 años o más la prevalencia fue de 1.5%. El Heraldo de México. 35. Pie de foto, luego de 3 meses del impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco, aún se observan restos de embarcaciones sobre el malecón, playas y bahía. Algunas empiezan a ser retiradas por trabajadores del Centro de Atención y Protección al Turista, para dar una mejor imagen al turismo. La crónica de hoy. 36. Una granada falsa fue encontrada y retirada ayer de las instalaciones de la Torre Ejecutiva de Pemex. El edificio fue desalojado de manera precautoria. La jornada. 37. Un total de 20.294 denuncias por despojo se han presentado en esta administración, un promedio diario de 11, principalmente en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la FGJ de la Ciudad de México. La jornada. 38. Ulises Lara López, un fiscal con reflectores, con título exprés en Derecho. Y con escasa proyección. En menos de un mes el servidor se ha conocido más por sus escándalos más que por su labor al frente de la FGJ. Diario de México. 39. La Fed confirmó en un comunicado que mantenía su tasa de interés de referencia en su nivel más alto en 23 años, entre 5,25 y 5,50%. El Banco Central Estadounidense tiene el doble mandato de mantener bajos tanto la inflación como la tasa de desempleo y en las últimas reuniones se ha centrado sobre todo en frenar la inflación, con la vista puesta en su objetivo a largo plazo de 2%. El Financiero a 8 columnas. La Fed, sin prisa por recortar las tasas en EU. El Economista. 40. Por fin después de 15 años de espera, estará lista para entrar en funciones la autopista Barranca Larga Ventanilla, de 104,2 kilómetros, que conectará la ciudad de Oaxaca con el destino turístico de Puerto Escondido, recorrido que se podrá realizar en tan solo 2 horas y media, con una reducción de casi 4 horas el trayecto. En entrevista con el titular de la CICT, Jorge Nuño Lara, resaltó que la carretera se suma a las grandes obras que se han realizado en la presente administración. La crónica de hoy. 41. La operación de acoso y derribo contra Taylor Swift, la cantante más famosa del mundo en la actualidad, con casi tantos seguidores en Instagram, 280 millones, como habitantes tiene EU, ha comenzado y tiene en el horizonte 2 fechas críticas para sus impulsores. El cercano 11 de febrero, cuando se celebre la final de la Super Bowl, y el 5 de noviembre de este 2024, cuando se celebren las elecciones presidenciales. El trumpismo difunde el bulo de que la final de la Super Bowl está amañada para que gane Kansas, el equipo del novio de la cantante más famosa del mundo, y que juntos anuncien su apoyo a Biden. La crónica de hoy. 42. El fundador de Meta, Facebook e Instagram, se disculpó este miércoles en el Senado estadounidense durante una sesión sobre los peligros de las redes sociales para los niños, en la que también comparecieron directivos de X, antes Twitter, TikTok, Discord y Snap. Se les acusa de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos de estas plataformas, como los depredadores sexuales o la prevención del suicidio adolescente. Contrarréplica. 43. Buenos Aires, graves incidentes se reportaron por la sobreactuación de las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía federal, motorizada y prefectura, enviadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reprimir a organizaciones sociales y grupos de izquierda radical, en una marcha menor que las anteriores, en rechazo al intento del gobierno de que los diputados aprueben el decreto de necesidad y urgencia, DNU, y la ley Omnibus, aun con los artículos que se reescribieron y algunos eliminados. La jornada. 44. El caso de Peso Pluma nos pone en una situación límite. El sociólogo y académico chileno Alberto Mayol ha señalado en más de una columna, en el medio Biobío, la contradicción entre el Estado a la hora de combatir el narcotráfico y la apología de la narcocultura que representa la presencia del cantante y compositor de corridos tumbados Peso Pluma en el cierre del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el 1 de marzo. El Universal. Gracias por utilizar este servicio.